Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Vivir es un relato con errata. No me preguntes dónde.
Esta es otra de las voces que se ha apagado con el zumbido de la pandemia. Hace un mes fallecía por coronavirus a los 73 Joaquín Carbonell, una de las voces emblemáticas de Aragón. Junto a José Antonio Labordeta y a La Bullonera, Carbonell fue una figura clave de la nueva canción aragonesa. Y sus inicios, por cierto, están muy ligados a Radio Popular, puesto que fue en el club de folk que dirigía en la emisora de Zaragoza, Plácido Serrano, donde Joaquín Carbonell se dio a conocer como cantautor a principios de los 70. Así que será otro de los ausentes en las fiestas del Pilar de este año. Pero queremos acompañar hoy a los zaragozanos y hemos pensado en un maño que es músico también, músico de vocación y de nombre. De nombre José Luis. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días. Me ha emocionado mucho que haya recordado a Joaquín Carbonell, porque era un referente de la música aragonesa desde hace muchísimos años, y bueno, junto a Labordeta y otros muchos, y el paisanaje me ha invadido.
Efectivamente, es otra de las muchas cosas que desafinan en tiempos de pandemia, la fiesta sin música, o la música sin fiesta, o la no fiesta, todo muy raro, ¿no?
O la no fiesta sin música, que ya es como el completo, ¿no? Sí, son tiempos raros, como mínimo dejémoslo en tiempos raros.
Don José Luis, su vocación de ser músico es desde niño, creo, y el inductor parece que fue su abuelo materno. ¿Qué instrumento tocaba él?
Pues tocaba varios instrumentos, porque era un hombre dedicado a la música. También tenía una habilidad como poeta extraordinaria. Pero yo eso es una cosa que he ido descubriendo con el tiempo, y ya en Madrid, cuando ya estábamos viviendo en Madrid, que fue al poco de nacer yo. Por razones de trabajo, en tiempos complicados, mi padre habían emigrado del pueblo de Odón, Teruel, a Zaragoza, donde nacimos el que es mi hermano mayor y yo, y recién nacido, prácticamente con meses, pues surgió una oferta de trabajo que le consiguió mi tío, el hermano de mi madre, y nos vinimos para acá volando, porque había que ir donde uno se podía ganar la vida, y así fue. Y con nosotros vino mi abuelo, que ya era viudo. En casa yo siempre le recuerdo, o bien con un libro en la mano, con el Quijote, que se lo debía saber de memoria, porque ya leía los pasajes elegidos. En una tarde elegía un pasaje y se lo leía. O sea, no sé cuántas vueltas le daría al Quijote. Y es un recuerdo que siempre me ha acompañado. Y debía tocar varios, pero en casa teníamos un clarinete que él rescató y que se llevó consigo, y con el que amenizaba nuestros cumpleaños. Y bueno, era un ser absolutamente excepcional, con una sensibilidad tremenda, y que yo creo que si esas cosas se heredan un poco, creo yo.
Hombre, don José Luis, siendo maño, sin embargo, no le dio por la jota, ni tampoco por ese movimiento de la nueva canción aragonesa del que formó parte Joaquín Carbonell. Creo, vamos a escucharlo, que sus gustos van por otros derroteros. Don José Luis, ¿cómo llegó del clarinete del abuelo a la Creedence, que es uno de sus grupos preferidos?
Pues siendo entonces él era el hermano pequeño de cuatro, y recibiendo pues todo lo que venía de mis hermanos mayores, y mi hermano Lamberto, que en paz descanse, pues había hecho ya dos incursiones en el mercado laboral alemán. Y cuando venía, pues venía con estas cosas, venía con los discos de la Creedence, con ropa un poco sorprendente, y que luego nos encantaba ponernos cuando podíamos, cuando nos quedaba bien, porque yo me llevaba 8 años con él. Y entre ellos, pues esto era la Creedence, sí. Y ahí descubrí yo el Cosmos Factory, el Pendulum, todos estos discos que claro, eran sencillamente maravillosos porque hayan quedado para la historia del rock y de la música.
El caso es que, es que escuchando su voz, no sé, me recuerda, ¿no será usted también profesor de baile o concejal, Santa Claus, un superhéroe espacial, un pariente del pez payaso? ¿No será usted el renombrado José Luis Gil, el actor?
Sí.
Sí, no sé si hasta aquí decir, la broma.
Es decir, afortunadamente sí, o desgraciadamente, pero vamos, sí, soy yo. Esos son personajes que han compuesto la historia de mi vida y también junto con su banda sonora, que ha ido creciendo con el tiempo relacionada con el rock duro y con otro tipo de música, porque cuando uno le gusta la música, pues le gusta casi todo, ¿no?
Pues hasta aquí la broma que ha montado Jesús García Ercilla, que es la repera, y muchos oyentes seguro que habían identificado desde el principio a José Luis Gil, el popularísimo presidente de la comunidad, de la serie Aquí no hay quien viva, el concejal Enrique Pastor de La que se avecina, el actor que durante 3 años ha estado representando a Cyrano de Bergerac por toda España y que ha puesto voz al Patrick Swayze de Dirty Dancing, a Hugh Grant, a Tim Allen, por no citar al simpático Buzz Lightyear de Toy Story o al padre de Nemo, decenas de voces y un solo actor, que eso sí, lo que más deseaba desde niño era ser músico. Eso no es ficticio.
Eso no es ficticio. Lo que pasa es que yo, digamos que la vocación de músico la he ido construyendo poco a poco y más con la ausencia de mi abuelo. Yo no era consciente de ello. A mí me gustaba mucho descubrir la música, que la música era una buena compañera muy pronto, muy temprano. Pero luego, como mi abuelo falleció cuando yo tenía 12 años, pero yo dormía con él, quiero decir, tengo un recuerdo nítido de él, de su presencia, de su olor, de cómo era. Y dado con el tiempo, con el paso del tiempo, que me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era realmente la música y haber sido músico, y que mi abuelo podría haberme proporcionado eso, lo tenía en casa y lo tenía de una manera, de la manera mejor que se puede tener, con un abuelo absolutamente, con una paciencia infinita, con un amor tremendo hacia sus nietos, y que me hubiera enseñado música sin ningún problema. Y no coincidimos lo suficiente en el tiempo como para que yo aprendiera las bases musicales que necesitaría para haberme dedicado a ello, pero a lo largo de mi vida lo he echado muchísimo de menos.
La verdad es que es increíble una y otra vez cuando vienen los invitados a esta sección de la entrevista, de los amigos del programa, la influencia que a menudo pueden prestar los abuelos y que cambia la vida de las personas. Y ahora José Luis Gil también es el rey Eduardo II de Inglaterra en el teatro. Eduardo II, Ojos de Niebla, se titula la obra que en estos días se representa en el Teatro Bellas Artes de Madrid y que está basado en la desgarrada vida de este monarca. ¿Qué te atrae, José Luis, de este personaje? Perdona ya que te tutee porque te tengo tan cerca que lo de don José Luis para la música era un poco forzado. ¿Qué te atrae de este personaje que ya quedó retratado en la legendaria obra de Marlowe del siglo XVI?
De este personaje, a mí, del personaje real, me atraían muchas cosas, sobre todo lo mal que lo tuvo que pasar. No creo que fuera un rey, por lo que he leído y por lo que me he podido informar, que fuera un rey que despuntara realmente por su brillantez a la hora de reinar, pero sí tuvo un reinado tremendamente complicado y su vida fue pues un poco desgarradora, ¿sí? Y eso lo hace la gente que sufre a veces no nos hace preguntarnos por qué sufrían tanto y en un puesto de privilegio, y eso es lo que me atrajo de Eduardo II y sobre todo la manera en que Alfredo Cernuda había afrontado este papel a la hora de escribir Ojos de Niebla, porque va al cogollo, al núcleo de la historia y nos cuenta todas las penurias que tuvo que pasar, personales y humanas, me refiero a nivel personal, y cómo acabó, y sobre todo cómo acabó. Me parece que nadie se merece acabar así y que hubiera sido mucho más lógico que le hubieran propuesto otra solución que no fuera o matas a tu segundo amante otra vez y para poder seguir reinando. Tenemos en cuenta que es un rey homosexual que reinó con todas las condiciones que le impusieron a todos los niveles, incluso la de casarse con Isabel, de la hija del rey de Francia, pues para que los dos reinos estuvieran en calma.
Eso pasaba muchas veces en la historia. Fíjate el caso de Isabel II, que casa con Francisco de Asís, que era un conocido homosexual y que, por lo tanto, pues deja abocada a la reina a un desenfreno personal, ¿no? Pensabais estrenar José Luis Gil antes de la pandemia, pero tuvisteis que aparcar el montaje. ¿Cómo ha sido el reencuentro con el público? Porque ayer escuchaba a Pedro Ruiz, que también en estos días está en escena, que ahora las funciones se han convertido en una especie de ceremonia de agradecimiento y de consuelo recíproco entre los actores y los espectadores.
Bueno, pues algo de eso tiene, pero afortunadamente eso lo dejamos nosotros para el final. Nosotros ya vamos por la quinta semana, perdón, y nos ha dado tiempo a vivir primero una experiencia extraordinaria, es la palabra. Podemos matizar en qué para bien y en qué para mal. En qué para mal se puede imaginar, pero en qué para bien también tiene muchos matices. Y poco a poco nos dimos cuenta, conforme hacíamos la función, empezamos el 9 de septiembre, recién terminado el mes de agosto, y sí, era una propuesta que teníamos pensada y metida ya en producción antes del confinamiento. Y bueno, vino todo lo que vino y tuvimos que parar de grabar la serie, que nos quedaban 2 meses de grabación, tuvimos que parar el proyecto y meternos en nuestra casa. Y al salir fue cuando pues terminamos de grabar la serie con todas las precauciones y nos presentamos la parte de producción a pensar qué hacemos, si realmente es un momento adecuado o no es un momento adecuado, en qué condiciones será, en qué condiciones no será. Y cuando parece que se abren un poquito las condiciones que se ponen, no digo fáciles, pero sí que lo hacen posible, decidimos que teníamos que seguir, que si no, luego no podríamos quejarnos de que la gente no va a los teatros o reivindicar la cultura con esa palabra tan pomposa que suena tan bien en boca de todos y los que estamos de alguna manera en ella no aportar lo único que está en nuestra mano, que es montar nuestro espectáculo, hacer la propuesta que teníamos prevista. No es un espectáculo de pandemia, es un espectáculo que está representándose como se concibió y ver qué pasaba, pero que con un teatro vacío realmente el público lo iba a tener imposible. Y sobre todo ver bueno, y tanteando como el pulso de cómo está la gente que va al teatro, si quiere ir, quien no quiere ir, le apetece o no ir. Y decidimos hacerlo a riesgo total, porque ya los aforos eran muy limitados, el miedo de la gente incluso para salir a la calle muchas veces está ahí y no hacemos nada, parece que no contribuyen en nada en que eso sea de otra manera. No digo en ser imprudentes, no, digo que con las medidas que haya que tomar, pero hacer una vida, pues bueno, digamos lo más normal que nos permita. Y sin embargo, no, todo no se quedó en nada. La cultura es algo que de lo que se habla, da lugar para poner un titular en el que dice se van a reunir para hablar de esto, pero en el que nunca sabes a qué se refieren, porque a lo más que yo de lo que yo tengo información que han llegado a decir es que el aforo en vez del 33 es el 50, es el 60, es el 48, es el, sí. Nada más. En otro
nada
tipo
más
de medidas,
y anunciar no, que se iba a subir el IVA de la cultura al 21%.
Al 21,
que todavía tenemos el susto en el cuerpo, o sea que ya veremos. Por cierto, para José Luis Gil, como para tantos de nuestros oyentes, ha sido este del coronavirus un periodo pues amargo, porque un tío tuyo, que era, tengo entendido, como tu segundo padre, ha muerto en una residencia.
Sí, mi tío Vicente empezó siendo, yo lo recuerdo de niño, como el hermano de mi madre, el hermano pequeño de mi madre y un ser que venía por casa constantemente con mi tía, con mis sobrinos, o sea, con mis primos a casa muy frecuente todas las semanas. Mi tío Vicente para era como como otro hijo de mi madre que tenía la necesidad de ver a su hermana todas las semanas, eran épocas muy muy distintas. Y entonces nosotros lo veíamos como a alguien tan cercano y bueno, es que era un ser excepcional además, pero luego mi padre falleció cuando yo tenía 14 años y ya empezó pues a ser un poco el hermano mayor de todos nosotros. Y así fue, un segundo padre, alguien que te daba consejo, un trabajador infatigable, que era todo eso.
Pues
todo
cuánto lo siento, que... porque tiene que haber sido duro, sí, como para
muy
tantos.
Duro, muy duro, Estaba ingresado en una residencia y de repente pues al surgir todo esto, él estaba con un Alzheimer ya bastante, bastante, no digo avanzado, pero bueno, siguiendo su curso en un punto que necesitaba estar ingresado, y la noticia fue prácticamente de un día para otro que había fallecido, y que un mes después entregaron una urna a mis primos, y fue un momento terrible por eso que hemos vivido tantos, ¿no? De no poder acercarte ni siquiera a tu propia familia, a tus propios primos, a mi tía, a darles un abrazo tremendo, a vivir con ellos ese momento y a despedirte como él se merecía. Pero
es que ha sido desgarrador, sí.
Sí, tremendo. Y entonces, bueno, y otros casos también de amigos que han estado en primera fila, médicos que sabíamos que lo estaban, que ya lo tenían, y se me van a ingresar, me voy a la UCI en cualquier momento, si no os llamo, no os asustéis, pero que es que sé que lo tengo, pero no puedo dejar de estar al pie del cañón, y que también lo cogieron, y que luego han tenido secuelas, en fin, lo hemos vivido bastante un poco cercano dentro de nuestra casa, y de una manera bastante convulsa, y... Pero bueno, admitiendo que éramos los únicos, que era una situación tremendamente especial y dolorosa, pero ahí estamos. Entonces, todo lo que podamos contar no creo que sea difícil de imaginar para cualquiera que no lo haya vivido en ninguna manera, porque yo a veces veo, y por las cosas que escucho, que leo, que no procuro no intoxicarme demasiado de información que no me sirve de nada, pues te das cuenta de que parece que hay gente que no, todos no lo hemos pasado de la misma manera por las cosas que hacemos, ¿no? A veces resulta incomprensible que no solamente por las cosas que hacen que dan lugar a nuevos brotes y rebrotes, gente que se pasa estos protocolos por donde no sé, y surgen cosas que luego nos atañen a todos.
Claro.
Donde todos terminamos confinados, donde el hecho de ir al trabajo, no digo ya el hecho de disfrutar de una obra de teatro o ir al cine, por eso nosotros cada función les damos una ovación porque son nuestros héroes.
Desde luego, y hay que ir al teatro y no nos cansamos de decirlo. Oye, voy a remontarme a los inicios de tu profesión. Tu abuelo te abrió el camino de la música, pero al final elegiste el que te marcó tu hermana. A ver si te identificas con este pasaje.
¿Qué pasa? ¿Os habéis quedado mudos? Ahora podemos divertirnos.
¿Serías capaz después de lo que has hecho?
¿Y qué he hecho, si puedes saber?
Es una adaptación de la novela de Dickens, David Copperfield, que hizo Televisión Española, atención, en 1969, y ahí estaba el niño José Luis Gil en el papel de Traddles como compañero de clase del protagonista. Ahí arrancó tu carrera.
Justo ahí, en David Copperfield. Sí, recuerdo que bueno, hicieron algún anuncio en los periódicos para lo que ahora llamaríamos un casting. Y es que necesitaban niños para hacer toda la etapa de David Copperfield en los primeros episodios, hacerla en la época de niños. Y entonces ahí aparecíamos todos los personajes que luego aparecerían a partir del séptimo capítulo de mayores, que eran, si no mal no recuerdo, Paco Valladares, Víctor Valverde y otros muchos, Luis Morris, que era el papel que yo hacía de niño. Y bueno, mi hermana me cogió cuando salía del colegio, me cogió de la mano y me llevó, y allí nos presentamos como 500 niños, y claro, yo no entendía nada porque yo no sabía mi hermana tenía tan claro que yo eso de la interpretación lo iba a hacer muy bien, porque yo no lo tenía claro. Yo era un niño que jugaba y que iba al colegio. Pero ella sí. Ella
pues
lo
qué
tenía
ojo,
claro,
qué y ojo. Y en un momento dado, además, se le cruza a José Luis Gil el doblaje y empieza a darle forma a esta voz fascinante que la gente está reconociendo perfectamente y que me hace preguntarme cuántos registros de voz tiene definidos. Vamos a hacer un rápido carrusel para que los oyentes se sitúen.
¿Dónde aprendiste tú a bailar?
Mira, un día estábamos en un restaurante, sin hacer nada, y entró un hombre. Nos dijo que Arthur Murray iba a realizar un examen para profesionales y que
tuve
si lo pasabas...
Tuve un sueño que no fue un sueño. El sol se había extinguido y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno, sin luz y sin rumbo.
¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Bien, qué bien! ¿Es que no lo sientes, nena? ¡He ahuyentado a los demonios!
He soñado que corría detrás de los coches.
¿Así?
Hoy tengo ganas de salir a la calle.
¡Escucha! Intento hacer memoria. Tú los mataste. ¡Era Halloween!
¡Mirad los lirios en el campo!
Que miremos los lirios.
O los pájaros, si no. ¿Qué pájaro?
Cualquiera.
¿Por qué? ¿Ellos tienen trabajo?
¿Tienen?
De todo pájaros ha hecho José Luis Gil. Patrick Swayze, Hugh Grant, Jim Carrey, Tim Allen, La vida de Brian, Buscando a Nemo, el Buzz Lightyear de Toy Story. Oye, ¿es verdad que la gente que te reconoce por la voz te pide por la calle que les digas frases y que se las grabes en el móvil?
Sí, sí, pero esto viene de antiguo y casi desde los mismos compañeros. Que han tenido hijos cuando los tenían en edad así de niños y pues no, pues eran reacios a hacer los deberes o acostarse temprano, pero claro, Toy Story ya lo habían visto 700 veces, ya tenían el DVD en casa entonces me hacía pasar con Mauro Muñiz de Urquizar, que es compañero maravilloso actor y monologuista, que hacíamos una función juntos y tenía las dos niñas pequeñas. Y entonces, como estaban enamoradas de Toy Story y de Buzz Lightyear, haciendo teatro me pasaba el teléfono y dice: oye, que me dice mi mujer que es que no hay manera de que se acuesten y mañana tienen que ir al colegio. Y dice: pues pásamelas. Y entonces me las pasaba y decía: hola, soy Buzz Lightyear. Me acaba de decir tu padre, que es amigo mío, que no queréis acostaros, no debéis hacer esas cosas, tenéis que ser buenas y tal, así que cualquier día, si os portáis bien, iré a recogeros y os llevaré hasta el infinito y más allá. Y yo ya lo dejaba y me le preguntaba al día siguiente. Y luego me les preguntaba: oye, ¿qué tal? Y resulta, dice, se acostaron inmediatamente.
¡Inmediatamente!
Sí, porque ha dicho que si nos acostamos y nos dormimos, que va a venir un día y que nos va a llevar hasta el infinito y más allá. Bueno.
¡Qué bonito!
Es muy divertida.
Y luego
divertida.
La televisión convirtió a quien había iniciado los caminos en David Copperfield y que era gran actor de doblaje en uno de los actores más populares. Pero vamos a hacer mención a otra faceta, que en realidad es el eslabón entre la etapa de actor de teatro y de doblaje y el salto a la tele, y es que José Luis Gil también fue humorista.
Todos los caminos conducen a un abogado. Pero si quieres, te invito a una cerveza.
No quiero una cerveza. Quiero un abogado.
No, no es este corte, es este otro, espera.
¡A mi cumpleaños! ¡Pues felicidades!
No, ¡gracias!
¡Pues de nada! Oye, no sabía yo que era tu cumpleaños.
Ni yo.
Le he preguntado así al...
Es que me aburro aquí, José.
Y es que José Luis Gil formó parte de un trío cómico que se llamó Entre Tres, en el que también estaba el autor de Eduardo II, Alfredo Cernuda, y os llama José Luis Moreno para sus programas de televisión, y es el que se da cuenta de que tú serías el perfecto presidente de la comunidad de Aquí no hay quien viva, ¿verdad?
Supongo, porque la vida está llena de estas casualidades, coincidencias, que nunca sabes por dónde se van a unir, y seguramente ahí fue donde surgió todo. Éramos un trío de humor que hacíamos, éramos tres amigos, tres compañeros, que decidíamos llenarme el tiempo libre que nos dejaba el trabajo, que entonces era el doblaje, en el que estábamos muy inmersos, doblando juzgado de guardia mañana y tarde, y dedicarlo a algo más creativo y que nos apeteciera mucho. Nos entendíamos muy bien. Antonio Hernández tiene un gran talento, director, guionista premiado con Goyas, y En la ciudad sin límites es un peliculón, Lisboa, películas maravillosas. Y entonces teníamos esa vena creativa y de actor que yo ya me había nacido con 12 años, y a base de ratos montamos un espectáculo de humor, montamos de cosas muy nuestras, a veces un poco disparatadas o personales en todo caso, y que nos hacía disfrutar mucho y pasárnoslo muy bien. Y decidimos transmitirlo a todos nuestros conocidos y amigos en el Teatro Marquina en un par de días. Y bueno, vinieron a vernos y allí nació entre tres con un éxito que nos sorprendió, porque parece que conectaba ese humor que queríamos tan personal, pues conectaba muy bien con la gente, y lo disfrutamos durante un par de años o tres. Hicimos muchas cosas, colaboraciones siempre en televisión y en otro tipo, por supuesto, en teatro y en salas como la Galileo, donde íbamos un día a la semana, y que bueno, en televisión siempre desubicados, en programas que te llamaban porque te veían, les gustaba, pero claro, luego te llevaban un programa de por la mañana que donde te decían, oye, si vamos mal de tiempo, podéis cortar el, oye, y decíamos, no, es que no, lo nuestro no es un chiste, no es un encadenamiento de chistes, es un sketch perfectamente diseñado, quiere decir que empieza, tiene su argumento y termina, y no puedes decirnos a mitad del sketch porque no se va a entender nada, vamos a quedar no como tres humoristas, sino como tres imbéciles. Y entonces eso pero cubrió una etapa de nuestro trabajo y de nuestra vida tremendamente divertida, porque es que nos queremos y nos queríamos mucho y lo pasábamos muy bien. Y luego pues sí, fijaos, nos dio a conocer en otro apartado donde pues individualmente pues echaron mano de nosotros, y una de esas consecuencias seguramente es Aquí no hay quien viva, por supuesto.
Efectivamente, hace un par de semanas hablábamos además con Luis Merlo, que nos decía que las grabaciones de nuevos capítulos de La que se avecina se han aplazado para el año que viene. Sí queremos recordar a los oyentes que José Luis Gil está con el Eduardo II en el Bellas Artes hasta el domingo 18 de octubre, y que hay que ir, que es importante ir al teatro, y que sus compañeros de reparto son Ana Ruiz, Carlos Heredia, Ricardo Joven y Manuel Galeana. Y lo vamos a despedir con una pieza de 38 Special, que hemos elegido por tu amor por el heavy. No sé si tiene el brío de la J aragonesa, pero aprovechamos para mandar un saludo a todos los paisanos de Zaragoza, José Luis.
Más bien, sí, por supuesto, pues bien, y más en estas fechas, claro. Y allí lo celebran, bueno, a ver qué, no sé qué podrán hacer este año, pero en fin, sí, un abrazo muy cariñoso a toda la gente de Zaragoza, de todo Aragón, porque yo soy, aunque me he criado en Madrid, nunca he dicho que soy un madrileño que accidentalmente sus padres eran aragoneses, ¿no? Yo siempre he dicho que soy, y lo seguiré diciendo hasta que me muera, que soy un aragonés que accidentalmente se crió en Madrid.
Aquí está el que ahora es Eduardo II, y tenéis que visitar en el Bellas Artes, insisto, hasta el domingo 18 de octubre. Muchísimas gracias, José Luis Gil.
Ya que has mencionado al reparto, solamente mencionar la figura de Jaime Azpilicueta, que dirige la función, y que fue una propuesta que a mí se me ocurrió, que sería una maravilla trabajar con él sin haberle conocido, pero sí conociendo todo su currículum, y aceptó. Y no se lo agradeceré nunca lo suficiente.
José Luis Gil, muchísimas gracias. Te dejamos con 38 Special.
Hombre, sí, es una derivada de Liner Skinner.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Este domingo se vuelven a ver las caras.
Sí, de razonada.
Vive en COPE la gran final de Roland Garros. Nadal Djokovic.
El rey de Francia.
Rafa por el sueño de levantar su 13.º título en París.
Don Rafael.
Nadal. ¡Fuera! Y a Además, la Liga de Segunda, el Gran Premio de Fórmula 1 de Eiffel. ¿Se puede pedir más? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Este 12 de octubre no solo celebramos un día, celebramos una forma de ser. Somos optimistas, afectuosos y solidarios. Somos millones de personas en distintos continentes que compartimos una forma de entender la vida. Este 12 de octubre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional Día de la Hispanidad, con 15 millones a un décimo. Celebremos como somos. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Gené, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad que es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, abajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, tengo 4 años. Soy Mara y me encanta Spiderman.
¡Qué rica! Es Mara y le encanta Spiderman. Estás oyendo Fin de Semana de la cadena COPE y a Cristina López-Schlichtin, que en unos instantes va a llamar a su madre, porque comenzó mi señora madre Ingeborg Schlichtin una sección antes del verano sobre la guerra mundial en Alemania, donde ella vivió los bombardeos en Hamburgo y generó muchísimas adhesiones. Y ahora nos está hablando de su viaje a España, de cuando tenía 21 años y llegó a la España de los 50, saltando de esa Alemania que ya se había recuperado gracias al Plan Marshall de la guerra mundial, pero llegando a una España que lo estaba haciendo todo sola, sin ayuda de los aliados después de la guerra civil, y que estaba en una situación muy distinta. Por eso hoy vamos a viajar con ella a Extremadura, porque en su primer trabajo como institutriz de una familia viajó a la Extremadura de los años 50. Querida mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo estás? Hace más frío, ¿eh?
Pues no lo sé, hija, yo he salido todavía. Como estamos confinados, yo sigo aquí. Hay poca diferencia para mí.
Bueno, pues nos vamos a ir hoy a Extremadura, ¿verdad?
Sí, vamos a Extremadura porque en esa época, pues ya ha pasado Semana Santa, como os conté la última vez, ya me coloqué en casa de esta familia como institutriz. Y nada más llegar, pues me dijeron, pues no deshagas mucho la maleta, que vamos a ir a Extremadura. Y yo como no entendía bien, yo no sabía ni lo que era Extremadura ni dónde estaba. Yo sabía dónde estaba Cataluña y dónde estaba Andalucía, pero Extremadura me sonaba a chino. Fíjate. Pero bueno, entonces, porque de esta región prácticamente, excepto de los conquistadores extremeños que fueron a conquistar América, pues no se había destacado mucho, ¿no? Pues entonces me metieron en el tren, a mí sola, con las tres niños, y me mandaron a Extremadura. Y nada, pues llegamos en tren a América y nos buscaron ahí en un cochecito y fuimos a un cortijo que tenían ellos allí. Casi no había carreteras, el resto del viaje era tremendo, era por caminos rurales que ni siquiera estaban asfaltados. O sea que aquella zona estaba como muy abandonada en aquella época todavía.
Es interesante, pero porque nada, los que luego hemos viajado a Extremadura no nos podemos imaginar la postración en la que estaba y que muchas veces sus dirigentes y sus gentes reclaman, ¿no? Que verdaderamente es que no había en muchos lugares ni carreteras.
No había de nada. Y los pueblos eran muy míseros. La gente vivía en bastante absoluta pobreza, porque todavía el señorío en aquella época dominaba, y la gente prácticamente por muy poco dinero pues trabajaba, porque yo he visto ahí escenas pues que francamente me conmovieron, porque los pastores, por ejemplo, todavía vivían en chozas hecho con retamas y con pionos y guisando en el suelo. Bueno, es que vamos, si me lo dicen que es África, me lo creo,
fíjate.
O sea, lo que he visto yo allí, los niños sin ir a la escuela, y me daban tanta pena que en mis tiempos libres, como tampoco podía hacer allí gran cosa, pues porque estaba en pleno campo la finca, en mis tiempos libres, claro, yo no podía salir a ningún sitio porque no había autobuses ni había nada. Ahí solo se podía ir en burro. Y entonces, pues, les daba clase a los niños estos, con mi poco español que conocía. Yo les enseñé a escribir a los niños estos chiquitillos de los pastores, por lo menos que podían escribir su nombre y algunas letras. Y así pasé, pues, el tiempo allí.
Porque ellos no iban al colegio.
No estaban escolarizados en ese tiempo, porque todos ayudaban en las cosechas y con el ganado. Y eran analfabetos, los niños eran analfabetos totales.
Recuerdo que nos contaste que ni siquiera había agua corriente en la finca y que para traer el agua había una persona encargada, sí, un aguador.
Sí, claro, porque hombre, supongo que había una fuente para agua potable, pero eso no daba lugar a dar agua para cuatro baños que había. Había cuatro baños enormes y había un mozo que traía en un barril enorme, 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 que tenía ruedas. No hacía otra cosa que traer agua todos los días, de un lado para otro, para que los baños podían funcionar.
Madre mía.
O sea que era en pleno campo todo pleno campo. Ahí no había nada, nada, nada de nada. Pero muy curioso. Pero
yo recuerdo que la abuela Kitten nos decía que tú enviabas cartas de España en aquellos tiempos tan absolutamente alucinantes que la gente se reunía para escuchar la lectura.
Sí, eso decía mi madre. Eso decía mi madre. Pero eso también se refería mucho a los datos curiosos que contaba, porque todavía he ojerado un poco alguna carta y claro, porque por ejemplo, es que los hombres en aquella época es que eran tremendos, porque yo hacía gimnasia con los niños en el jardín y claro, pues llevaba una ropa de gimnasia, una camiseta y un pantalón corto y pasaba una procesión de mozos delante de la puerta del jardín que me decían, no, ahí no puede usted hacer gimnasia, tiene usted que hacerlo dentro. Digo, pero con este calor, digo, ¿cómo lo vamos a hacer dentro? Sí, pero esto no puede ser porque los hombres dejan de trabajar. Y había un pilón, bueno, lo del pilón ya fue que después del pilón le dije a mi madre que no se tenía que preocupar, que yo volvería seguro porque jamás me casaría con un español. Se me fue el tiro por la culata. Pero vamos, en este pilón, en un lado, pues estaba repartido en dos, donde nos podíamos bañar los niños y yo, y en el otro lado, pues comían los animales. Y siempre cuando me bañaba con los niños, venían los mozos con los animales ahí dándolos de beber. Y un día vino el padre de los niños, dice, ¿qué hacen aquí estos mozos? Digo, pues estos vienen todos los días. Dice, qué barbaridad, cómo traen aquí el ganado al pleno sol, si cuando tienen que venir por la noche. Yo qué sé, yo qué sabía.
Bueno, mami, te voy a dejar hoy aquí y el próximo día recontamos de nuevo, vamos, retomamos en este tiempo en Extremadura y en esta relación con las gentes que en aquel momento pues vivían, fíjate, casi en una situación africana. Interesante esto que contaba quien era entonces una chica de 21 años en España. Muchísimas
pues
gracias.
Gracias a esta buena gente aprendí yo algo de español, porque como en casa me hablaban solo en inglés, porque ellas querían practicar el inglés, los padres de los niños, y yo con los niños solo hablaba alemán, así que gracias a esta gente sencilla y buena, aprendí mis primeras palabras en español.
Tú fíjate, qué deuda con los extremeños, pues desde aquí les enviamos un saludo cariñoso a todos. Pues sí. Muchísimas gracias, mamita, que te cuides mucho, nos vemos esta semana.
Bueno,
un abrazo. Adiós, adiós. Y vamos a detenernos un segundo en la lucha contra el coronavirus, que tiene, entre otras cosas, medio confinados a mis padres. No hemos parado en ningún momento de buscar soluciones, no solo para la cura definitiva, para el tema Fleming y la vacuna, sino como con métodos que eviten el contagio. Pues los guantes, las mascarillas, las pantallas de plástico, las mamparas. Y ahora hay una más que nos ha llamado la atención, que sustituye a la mascarilla cuando no podamos utilizarla, cuando estemos comiendo en restaurantes o fumando en la calle o en el dentista. Y es que el Centro Superior de Investigaciones Científicas, o el CSIC, como se le conoce normalmente, ha desarrollado una crema que se puede ingerir, atención, y que evitaría que nos contagiásemos en caso de que el virus llegase a nuestra boca. Don José Manuel Pérez de Alastra es científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife. Muy buenos días, don José Manuel.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto? ¿Qué es esta crema sorprendente?
Bueno, quería decir en primer lugar que mi nombre es José Manuel Pérez de la Alastra. No, de Alastra, pero bueno, no importa.
Ah, muy bien. Pues José Manuel Pérez de la Alastra.
Eso es, sí.
Fantástico. Pues, muy bien, bueno, don José Manuel, cuéntenos.
Vale, pues mire, nosotros estamos trabajando desde el punto de vista biotecnológico. Esto ha sido una cosa de una colaboración multidisciplinar entre un chef que se dedica a la gastronomía y yo que me dedico a la biotecnología. Y hemos visto una posibilidad de que esto se pudiera plantear, por decirlo así, porque todavía está en fase inicial de su desarrollo. Lo único que se ha hecho ha sido experimentos encaminados hacia dilucidar que esto puede ser prometedor, es muy prometedor, desde luego por nuestra parte. Uh-huh. y hay que seguir trabajando en eso para darle forma a este posible gel protector o a un elemento más de profilaxis oral.
Fíjense qué cosa que creo que han hecho la pomada con una base de yema de huevo con anticuerpos.
El huevo es muy importante, eso te iba a comentar, porque, a ver, nosotros desde el punto de vista biotecnológico llevamos años trabajando en una tecnología que se llama tecnología IGY, donde las gallinas tienen su sistema inmunitario muy particular, porque cuando intentan pasar la inmunidad pasiva, lo que nosotros hacemos los mamíferos a través del calostro y la leche materna, pues las gallinas lo hacen con su descendencia, concentrando los anticuerpos que la gallina tiene en la yema del huevo, y ponen el huevo. No hay que sangrar al animal para obtener grandes cantidades de estos anticuerpos, y son muy útiles desde el punto de vista biotecnológico, aparte de que sean comestibles, porque se saca mucha cantidad y son muy baratos, es relativamente barato obtener grandes cantidades de estos anticuerpos.
Fíjese, entonces, ingiriendo este huevo, sí.
Sí.
Se trata
bueno,
de mezclar
la de que era comestible.
¿Se trata de mezclar esta pomada con la comida o nos la ponemos en la boca?
A ver, nosotros estamos haciendo varias pruebas. Eso es un poco el formato final. Habrá que decidir. Lo que nosotros intentamos es darle, prolongar en el tiempo, lo máximo posible, el que los anticuerpos permanezcan en la boca, de alguna manera u otra. Entonces se están haciendo varias pruebas desde un punto de vista gastronómico para añadir componentes que aumenten la densidad y la adherencia a nuestras células para que se queden más tiempo ahí. Pero también se pueden aprovechar esta misma tecnología para hacer otro tipo de formatos, desde caramelos, pastillas desleíbles, spray oral.
O sea, que bueno, no me solamente parece fascinante. Fijaos qué cosa sí. Esta pomada que dispersa gradualmente los anticuerpos por la cavidad oral, por la faringe, por el esófago, de modo que si el virus entra en el organismo, estos anticuerpos lo van a atrapar y rodear y van a impedir la infección. Me parece fascinante. ¿Alguna fecha para barajar que podamos tener el producto?
Es que en ciencia no le podemos dar fecha, porque a veces uno da fechas y luego resulta que tenemos problemas de que no salgan bien los experimentos o que haya que esperar a recibir financiación o algún producto. Entonces no le puedo dar una fecha concreta, pero...
Pero ahí está este experimento. Pues muchísimas gracias a don José Manuel Pérez de la Lastra, científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife, por este nuevo esfuerzo, esta pomada que podría permitir que no nos contagiásemos cuando no llevemos la mascarilla. Enhorabuena, gracias.
Bueno, gracias, igualmente.
Déjala que baile. Zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.
Y esta semana Lola trae una muy interesante entrevista en portada de una persona que, la verdad, se prodiga a poco, porque yo quiero traerla a la sección de amigos del programa y no hay manera, que
no hay
es
manera.
Tamara Falcó. Muy buenos días otra vez, Mikey.
¿Qué tal, Cristina?
Tamara, su entrevista más impactante y emotiva en el Hola, que a mí me ha interesado muchísimo.
Bueno, sobre todo porque ha contado datos que otras veces no hemos conocido. Por ejemplo, cómo recibió la noticia de que le daban el título de marquesa de Griñón, que nunca había dicho cómo había sido ese momento. Y efectivamente, aquí explica que había sido durante la lectura del testamento frente a abogado. O sea, que quiere decir que su padre jamás se lo había dicho.
El padre jamás le había dicho que ella iba a ser la heredera del título de marquesa de Griñón.
No le había avisado.
Y claro, en la lectura del testamento se quedó a cuadros.
Hombre, imagínate que te lo dicen a ti, ¿cómo te quedas tú?
Bueno, es que no me hago ni a la idea, ¿no? Luego habla de... Claro, esta chica ya tiene entre tanto casi 40 años. Uh-huh. Es alucinante cómo pasa el tiempo. Tiene 49, es bellísima, no tiene ni novio.
No.
Y habla de, bueno, de que le gustaría tener novio, pero que está contenta así y que no sabe por qué no lo encuentra. ¿Tú qué opinas, Mikey? ¿Tú que eres hombre?
Hombre, yo opino que lo podría tener si quisiera, ¿no? Porque no, efectivamente no es una tía nada fea y posibilidades además ha tenido. De hecho, comentábamos hace tiempo que en MasterChef tuvo así un tonteíto con Jordi Cruz, que es uno de los presentadores y chefs, Lo que pasa es que al final, claro, Jordi tenía novia y no surgió el amor, pero bueno, se llegaron a dar un beso ahí en televisión. O sea, que yo creo que poder puede.
No sabía yo eso.
Sí.
Bueno, la entrevista viene acompañada de unas fotos preciosas que también van a la
portada. Un estilazo tiene.
Y luego se anunció una nueva pareja, que es, fíjate, la hija de Bertín Osborne y de José y de Entrecanales. O sea, que aquí José Entrecanales y Claudio Osborne hacen una pareja que va a estar súper de moda en las revistas, me parece a mí.
No es poca cosa eso, efectivamente. Y también comentar, Cristina, ayer hablábamos de cómo la reina Letizia había cambiado un poco el estilo y se había mantenido más austera. Y también viene en el Hola de esta semana, es un poco ese estilo, con una chaqueta así muy simple, un pantalón de parece de cuero de este sintético, también con zapato plano, que también lo podemos ver en el Hola en las fotos. Además
y la niña, nuestra princesa de Asturias, Leonor, que ya tiene 15 años.
Los va a cumplir el 31 de octubre. Ya se están anticipando todas las revistas para ver cómo va a ser el cumpleaños más especial para la pequeña princesa, porque claro, es que es cumpleaños totalmente COVID.
Y además 15 años, que es que el tiempo pasa, que es increíble. Pues este es el Hola de esta semana, nos vamos a las noticias. Enseguida regresamos aquí en Fin de Semana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.